pecado, porque por causa de la obra de Cristo, de la gracia y su Espíritu Santo, ya no pecaban. Básicamente su enfoque y el desarrollo de su vida estaba en satisfacer la voluntad de Dios, en poder hacer su obra, en poder llevar a cabo esa comisión que Dios había dispuesto para la iglesia. Ese era su desafío, su deleite estaba en esas cosas. Pero ¿qué pasa, pregunto, en el cristianismo de hoy? ¿Experimentamos un deleite espiritual? ¿Experimentamos realmente un deseo profundo por Cristo? ¿Un deseo profundo por la sabiduría bíblica, por la ciencia de Dios, por la comunión con Dios? ¿Es ese verdaderamente nuestro deseo? La vida cristiana es eso en realidad. Tiene que ver con eso, con una naturaleza espiritual. Pero bueno, en el intento de trazar la vida cristiana, se han planteado muchas maneras de poder hacerlo. Y muchas obviamente han fracasado porque se han trazado desde perspectivas puramente humanas. Yo quiero hablar hoy de manera aislada lo que generalmente vengo predicando, que es el estudio de la carta a los Hebreos. Quiero hablar de lo que se titula transporte cultural. Y quiero hablar de algunas cosas que tienen que ver con la cultura celestial y con la cultura terrenal. Vamos a orar. Señor, dirígenos en esta mañana en el mensaje también. Señor, para que podamos ir siendo edificados, enseñados, sé tú en nosotros en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Recuerdo haber hablado de esto hace un tiempo atrás y entiendo que es un mensaje recurrente, es un mensaje que necesita ser revisado de tiempo en tiempo. ¿Por qué digo esto? La Biblia fue escrita en una cultura y ahora es leída en otra cultura. Y hay 2000 años de diferencia entre la cultura en la que la Biblia fue escrita y la cultura en la que los lectores actuales la leen. O sea, tenemos, por decir de alguna manera, un abismo cultural entre aquellos que escribieron la Biblia y entre los lectores actuales. Y la pregunta es, ¿es esto un problema? Sí y no. Depende de los lentes culturales de aquellos que leen la Biblia en este tiempo. Se han trazado a lo largo de la historia muchas prácticas, pero de verdad le digo, muchas prácticas dentro del cristianismo a fin de tratar de imitar la vida bíblica. Se han propuesto diferentes prácticas a lo largo de la vida de la iglesia y no les voy a inventar algunas cosas. De hecho, hay iglesias que practican hasta el día de hoy el lavado de pies. ¿Sí? Las personas que entran de la puerta hacia adentro, viene una persona y les lava los pies. Porque bueno, el Señor Jesús así lo hizo con sus discípulos. Hay otras congregaciones que directamente dejaron de bautizar porque entendieron que el bautismo era algo sin valor. Era algo que el Señor Jesús hizo, pero que no necesariamente debía imitarse de esa manera. Por otro lado, hay personas o hay creyentes que piensan que el cristianismo debe ser un nómada, o que el cristianismo debe vivirse como un nómada, como personas que van viviendo como los gitanos, de carpa en carpa, porque estamos de paso, somos peregrinos. Y el común de todos estos lectores es que todos utilizan la misma Biblia, pero cada uno de ellos concluye de manera diferente. Y es muy probable que esas diferencias y esas propuestas actuales sea el gran problema de la insatisfacción del cristianismo de hoy también. Porque no podemos negar, hermanos, que muchas de las formas de la vida cristiana son propuestas desde un sentido estricto, para tratar de alcanzar un estándar bíblico que muchas veces no podemos sostener. Se nos dice que tenemos que ser santos y nosotros entendemos que eso se refiere a una vida sin pecado, a una vida en completa devoción con Dios, en completa oración. Deseáramos nosotros tener 2 horas de oración durante el día, deseáramos tener 2 horas de lectura bíblica. Pero ¿cómo lo hacemos en el desarrollo práctico? Si trabajamos, hay dificultades, nos enfermamos, hay debilidades, hay cansancio. ¿Cómo se puede plantear realmente el estándar perfecto de la vida cristiana? Por un lado hay creyentes pecaminosamente felices y por otro lado hay creyentes religiosamente amargados. Hay creyentes que pecan de liberales y hay creyentes que pecan de legalistas. Hay un cierto disconformismo y frustración dentro del cristianismo actual que muchas veces hace que la vida cristiana se vea amargada y sin sabor, porque están trazadas a partir solamente de conductas. No recuerdo de quién exactamente lo leí, pero hay una expresión que se me quedó grabada, que dice que el arte menos aprendido es el arte de saber vivir, referido al cristianismo. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que una de las fallas del cristianismo de hoy es no saber vivir el cristianismo, no saber exactamente cómo es la vida cristiana en pleno siglo XXI. Los creyentes, por ejemplo, llegan a acumular conocimientos bíblicos, doctrinas bíblicas, pero no saben bien cómo llevarlas a la vida práctica. Entendemos que Jesús es el Señor, pero nos cuesta horrores, por decir de alguna manera, vivir bajo su señorío. Entendemos el diseño bíblico del matrimonio, pero con mucha dificultad podemos llevar nuestro matrimonio a ese diseño. Se puede entender la soltería bíblica, pero es difícil poder imitarla. ¿Y qué puede estar sucediendo? Bueno, este mensaje está trazado en 3 partes. Una que se titula Tengo los ingredientes, pero no las indicaciones para prepararlo. La otra es, estoy mezclando todos los ingredientes, pero en vasija de barro. Y la última parte es, utilizo la misma receta bíblica, pero con utensilios y cacerolas actuales. Y ahora les explico por qué utilizo estos títulos. Gran parte del problema, ¿sí? Gran parte del problema de hoy del cristianismo actual tiene que ver con la diferencia cultural que existe entre los escritores de la Biblia y los lectores de la Biblia. Hoy vivimos en una cultura cambiante y diametralmente opuesta al designio de Dios. Esa es la realidad. Se dice que el cristiano tiene que ser contracultura, y yo estoy de acuerdo con eso. El cristiano de hoy tiene que ser contracultura. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa ser contracultura? Si todos se peinan para la izquierda, yo me peino para la derecha. Si todos se visten de azul, yo me visto de rojo. ¿De qué se trata ser contracultura en la práctica? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Renunciar a la universidad, renunciar a la secundaria, renunciar a la primaria, renunciar a mi trabajo y dedicarme a la agricultura? Recuerdo haber escuchado antes también a creyente, es decir, hay que renunciar al confort, porque Jesús fue un hombre que no tenía confort. Bueno, ¿cómo sería renunciar al confort? Tirar la tele a la basura, comprar una radio, vender el auto y andar en bici, vender la bici y andar a caballo. ¿Qué piensan ustedes? No usar celulares, sino usar chasquis, mensajeros que nos lleven el mensaje. Tirar el aire acondicionado, usar ventilador. No irme de vacaciones, no tener corriente eléctrica, usar velas. Comprar ropa usada de la feria, porque comprar ropa de tiendas es pecaminoso. ¿De qué se trata realmente ser contracultura? Bueno, en el afán del contraculturismo, muchas personas han propuesto algunos estilos o tipos de vida que están básicamente fuera de contexto bíblico y equivocado. Muchos han buscado revivir el modelo cultural de la iglesia primitiva y trasladarlo a la iglesia actual. Pero hay un pequeño problema allí. Muchos consideran que hay que tener todas las cosas en común y vivir en comunidad. Pero tenemos 2000 años de diferencia cultural. Más de 2000 años de diferencia entre una cultura primitiva que ha dejado de existir hace años, que se planteó bajo un formato de gobierno totalmente diferente al que nosotros estamos viviendo y que se ha perdido para siempre. La cultura palestina no existe más en su formato bíblico en el que nació la iglesia primitiva. Hay que tener sumo cuidado cuando leemos las escrituras porque no somos llamados a imitar la cultura bíblica, pero sí la cultura celestial. Uno dice, bueno, ¿qué es eso? Y ese es el gran desafío. Por eso yo hoy voy a hablar de lo que es un transporte cultural. Porque la habilidad del cristiano es encontrar las enseñanzas bíblicas y transportarlas a la cultura de hoy. No transportar la cultura judía a la cultura actual, sino transportar la enseñanza que Jesús dictó en medio de la cultura judía y nosotros practicarla en la cultura actual. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo, como dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos. Él ha hablado en una cultura del antiguo Medio Oriente, desde el tiempo de Moisés, ese fue un tipo de cultura. Luego, con el paso del tiempo, a partir de que los imperios fueron conquistando y se fueron unos a otros derrocando, llegamos a la cultura palestina, en el tiempo de Jesús, una cultura totalmente diferente a la cultura de Moisés. Y desde la cultura palestina hacia las iglesias en Asia es otra cultura diferente porque ya estamos hablando de una cultura greco-romana. Sin embargo, el mensaje bíblico no ha cambiado. Lo que sí han cambiado son las culturas, pero la enseñanza no. Ahora, no niego que para entender gran parte de la Biblia, por no decir toda la Biblia, tenemos que retroceder un par de milenios atrás y ubicarnos siempre en el contexto en el que se escribió la Biblia. Lejos de toda la revolución electrónica, lejos de toda la revolución industrial. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que entender que eran personas que no usaban microondas, no usaban heladeras, cómo era la manera de conservar los alimentos, cómo era la manera de tener alimentos frescos, no usaban cocina gas, no usaban fósforos, cómo cocían los alimentos, de qué manera. No se transportaban en auto, sino en burro, a pie. Llevaban cosas con camellos. No tenían computadoras, no tenían celular. Entonces, es cierto que para leer la Biblia tenemos que salir de nuestra zona y transportarnos a un mundo que dejó de existir hace miles de años, sumergirnos en una cultura que tenían casas de barro, techos de paja, criaban animales, tenían luz de fuego, viajaban a pie, cocinaban en vasija de barro, cocina a leña, y un régimen de gobierno totalmente diferente al actual, porque ellos vivían bajo la soberanía de una persona, un rey, un emperador, que era dictatorial. Ellos dictaminaban y dictaban las leyes, totalmente diferente a nuestra cultura actual. A nosotros nos cuesta mucho entender el señorío porque nosotros no vivimos nunca bajo el régimen de un señor. La esclavitud dejó de existir hace muchísimos años atrás. Sin embargo, nosotros decimos que somos esclavos de Cristo. ¿Qué piensan? ¿Será que los esclavos de antes se comportaban en relación con sus amos, se comportaban así como nosotros nos comportamos con Cristo? En el tiempo de Jesús existía la esclavitud, pero nosotros no sabemos cómo debe haber sido ese tipo de vida. Llamamos a Jesús Señor y nos autoconsideramos siervos sin saber lo que fue realmente esa cultura de amo, esclavo, de señor y de siervo. Pero bueno, los primeros cristianos no tenían problema con entender el señorío, porque ellos vivían bajo ese régimen. Pero hoy por hoy, a nosotros, 2000 años después, con una cultura totalmente cambiante, hace falta que se nos dicte un taller bíblico de señorío. Hace falta que se nos dicte un taller bíblico de discipulado, pero no era así en el tiempo de la iglesia, porque ellos entendían perfectamente qué significaba ser esclavo de Cristo, qué significaba ser siervo de Dios o ser siervo del Señor Jesús, porque ellos habían vivido en esa cultura. Entonces, lo primero que quiero marcar en esta primera parte es solamente que tenemos por un lado el mundo bíblico, y por otro lado, el mundo moderno y las enseñanzas que se dictaron en el mundo antiguo tenemos que trasladarla al mundo moderno. Es obvio que Jesús cambió culturas, no cabe la menor duda. Su palabra, su predicación fueron contracultura y cambiaron la cultura. Vale decir que Jesús se encargó de cambiar la misma cultura en la que él nació, la misma cultura judía. Básicamente Jesús no predicó la cultura judía, sino antes por el contrario, dijo que muchas de las tradiciones de la cultura judía estaban mal y que no debían ni imitarse ni repetirse. Así como el mensaje de Cristo cambió las culturas anteriores, sigue cambiando las culturas actuales. Pero tenemos que encontrarle a esas enseñanzas bíblicas la práctica apropiada para que nosotros podamos experimentar también esos cambios. Una de las cosas que es necesario hacer es buscar ser bíblicos, pero al mismo tiempo también ser contemporáneos con el Dios de la Biblia. ¿Qué significará eso, ser contemporáneos con el Dios de la Biblia? Esta cita de Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en 1 de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cristo tiene un imperio sempiterno, que significa que dura para siempre, que es eterno, no cambia. Vale decir que Dios hoy por hoy sigue siendo rey, sigue siendo señor. Pero nosotros estamos tan culturizados con la cultura actual que no podemos verlo y no podemos vivir y ser contemporáneos con el Dios de la Biblia. Cada vez que nos imaginamos a Jesús Señor, probablemente lo imaginamos a Jesús Señor en el pasado, pero no podemos imaginarlo en el presente. No tenemos quizás una imagen o una relación directa entre Señor y siervo. Y esa es una gran falla dentro del cristianismo actual. Nosotros tenemos que aprender a vivir y ser contemporáneos con el Dios de la Biblia. Jesús sigue existiendo y así como ha tratado con hombres hace 4.000 años atrás, ha tratado con Moisés 1.500 años antes de que Jesús aparezca, antes de Moisés ha tratado con muchos hombres a lo largo de la historia del mundo y en diferentes tipos de culturas. Habló con Abel, habló con Noé, habló con Matusalén, habló con Enoc, habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob, estableció un pueblo, habló por medio de los profetas en diferentes tiempos, diferentes épocas. Luego en el tiempo del Nuevo Testamento habló con Pedro, habló con Pablo. Y no podemos negar que a lo largo de toda la historia Dios ha seguido hablando y sigue hablando hasta el día de la fecha. Ha hablado con personas en el año 1700, ha hablado con personas en el año 1800, ha hablado con personas en el año 1900. Está hablando con personas en pleno año 2020, 2022. Porque Jesús no ha cambiado. Lo que sí han cambiado son las culturas, pero Jesús no ha cambiado. Jesús sigue hablando y sigue tratando con las personas y sigue convirtiendo a las personas. Y el desafío de la vida cristiana es buscar vivir en el mismo tiempo de Dios. De manera directa, Dios no nos quiere llevar al pasado. ¿Sí? Dios no necesita a nosotros llevarnos al pasado, convertirnos en nómada, que andemos en camello, como para que Él pueda realmente abrirnos la cabeza. Él ha venido hablando a lo largo de toda la historia en diferentes tipos de cultura y su mensaje ha sido el mismo. Porque Jesús, como leíamos nosotros, no cambia. Busque conmigo una cita que está en Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Dios no cambia. Dios no necesita adaptarse a un tipo de cultura. Vivimos en un tiempo en donde de seguro tenemos todos los conceptos bíblicos de la vida cristiana, pero probablemente no la vida cristiana. Tenemos la descripción perfecta de Dios, pero no a Dios. Porque básicamente no estamos siendo contemporáneos con el Dios de la Biblia, sino que buscamos ser contemporáneos con la Biblia. Muchos de los errores del cristianismo actual es ese, ser contemporáneos con la Biblia, pero no con el Dios de la Biblia. Si somos contemporáneos con la Biblia, siempre vamos a retroceder muchos años atrás y querer instalarnos en una cultura que dejó de existir hace miles de años, pero que nosotros pensamos que tenemos que revivir porque a Dios le gusta esa cultura. Sin embargo, tenemos que ser sinceros en decir, sin miedo a equivocarnos, que la Biblia no es explícita en decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir en esta cultura. Si las mujeres tienen que usar pollera o pantalón, si los hombres tienen que ser afeitados o con barba. No es explícita en ese sentido. Entonces, en el afán de querer mezclar los ingredientes para poder tener la vida cristiana apropiada, muchas veces queremos mezclar los ingredientes actuales en vasija de barro. Y esto, digo esto cuando me refiero a querer revivir las culturas pasadas. Querer revivir una cultura histórica que ya está muerta. Vivir en las condiciones en las que vivieron los judíos del primer siglo. Criar animales, en lo posible vivir como ellos, adquirir algún oficio similar, carpintero, agricultor, pescador, empezar a usar caballos. Sin embargo, Jesús no predicó la cultura judía. Pero bueno, ¿cómo hacemos entonces si la Biblia tampoco es explícita respecto de cuál es la revelación cultural de cómo ser cristiano en pleno siglo XXI? No se dice nada respecto a, recuerdo que conocí a un hombre que él decía prácticamente que los hombres debían dejarse la barba porque Dios valora cada pelo, cada vello que hizo y por lo tanto era básicamente un pecado afeitarse. Bueno, no es que yo crea eso. Recuerdo que él lo decía de esa manera. Que era pecado que las mujeres utilicen pantalón y que por lo tanto debían usar pollera. Que era pecado que las mujeres se tiñan el cabello, sino que debían dejarse el cabello blanco. Bueno, nada de estas cosas nos explica las escrituras de manera explícita. Cuántas horas trabajar en el día, qué tipo de vestimentas usar, en qué tipo de viviendas vivir, casa de madera, casa de adobe, casa de ladrillo, casa de una sola planta, casa de dos plantas, si debo comprarme una casa, hacerme una casa, alquilar una casa, qué tipo de movilidad usar, autos, motos, caballos, andar a pie, qué tipo de profesiones practicar. Carpintero, pescador, escribano, abogado, ingeniero, doctor. Nada de estas cosas de manera explícita están trazadas en las escrituras. Dios habló una sola palabra a lo largo de toda la Biblia y fueron habladas en diferentes contextos culturales y no hay una revelación específica o no hay una lista específica de cómo vivir hoy en la práctica. Por eso, hermanos, yo con 41 años y con 20 años de ser cristiano, asiento completamente en la expresión de que el arte menos vivido es el arte de saber vivir el cristianismo. Uno de los desafíos que cursamos hoy es justamente ese, saber vivir el cristianismo. Pero entiendo que gran parte de la falla del cristianismo actual de hoy es que no se está siendo contemporáneo con el Dios de la Biblia. Nos está faltando fe para entender que Dios está hablando y tratando hoy de la misma manera en la que trató con las personas de milenios atrás. Que Dios sigue hablando, que Dios se sigue manifestando y que Dios sigue expresando su palabra. Tenemos que entender que el Evangelio, a lo largo de toda la Biblia, es indistinto a la cultura en que se escribió. ¿Desde dónde se predica el Evangelio? Pues bien, desde Génesis. Ya desde el tiempo de en Génesis 3, ya se hace la promesa de una simiente que aplastaría a la serpiente y que sería la simiente salvadora. Entonces, el Evangelio ha sido predicado de generación en generación, cultura tras cultura. Y el mensaje ha trascendido, y es que el Evangelio no tiene cultura terrenal, sí tiene cultura celestial. Pero el Evangelio no nos transmite una cultura terrenal. Y de la misma manera que el sol, la luna, las estrellas siguen estando allí y siguen teniendo la misma traslación a través de todos los siglos y a través de todas las culturas, pues así también el Evangelio nunca ha cambiado. El sol sigue girando alrededor de la tierra desde el tiempo de Adán hasta el día de la fecha. No se ha adaptado el sol a ninguna cultura. Los árboles siguen creciendo de la misma manera y los árboles no se han adaptado a ninguna cultura. Los animales no son culturales, no se adaptan a una cultura. Las estrellas, la luna, toda la creación de Dios no es cultural, hermanos, es funcional. toda la creación en su desarrollo es funcional, no es cultural. La luna sigue siendo luna en África o en Argentina, en Irak como en Chile, no sé. Las cosas no cambian de acuerdo a la cultura. Dios no cambia de acuerdo a la cultura. No le interesa una cultura terrenal. Y el Evangelio tampoco se adapta a una cultura terrenal. La cultura es un gran problema para nosotros. Tanto la cultura bíblica en la que se escribió la Biblia como la cultura actual son un gran problema para nuestros tiempos. Actualmente somos prisioneros de la cultura actual. ¿Sí? Yo no estoy defendiendo la cultura actual. La cultura actual es pésima. Y es cierto que en todos los tiempos el mensaje bíblico nos lleva a ser contracultura. Pero bueno, como dijimos, hay que ver qué es eso exactamente en la práctica. Pero nosotros, hermanos, hemos nacido en un régimen cultural. Nos impone un estilo de vida, un costumbrismo y hasta a veces sin sentido. La manera en la que hablamos, comemos, vestimos, son determinados por nuestra crianza cultural. Y muchas veces también la cultura actual hace que sea difícil nuestra conversión. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, es lo que yo llamo en esta tercera parte, necesitamos un transporte cultural. Poder traer las enseñanzas de Jesús dictada en una cultura que ya se perdió para ser practicadas en una cultura actual. Entender la palabra de Dios fuera de la cultura y recontextualizar el mensaje sin perder, obviamente, el mensaje. Es como encontrar un vehículo bíblico, un vehículo que nos traiga el mensaje bíblico de Jesús al tiempo de ahora, juntamente con la práctica. Por ejemplo, busque conmigo Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Así dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto, de verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hicieren. Bueno, ¿qué está enseñando el Señor Jesús en este pasaje? ¿Que debemos lavarnos los pies los unos a los otros? ¿O solamente ejemplificó una enseñanza por medio de esa acción del momento? Bueno, la realidad es que el Señor Jesús dio una fuerte enseñanza, pero con un ejemplo de contexto cultural de la época. Y fue dada en un tiempo de esclavitud. Pero no es así ahora. ¿Qué debemos hacer? Sería la pregunta. ¿Debemos seguir lavando pies? Ese es el mensaje final del Señor Jesús. ¿Está interesado el Señor Jesús que traigamos un lebrillo, una palangana y nos lavemos los pies los unos a los otros? ¿Será ese el mensaje de Jesús para la iglesia de hoy? ¿O que nos amemos los unos a los otros? Bueno, la verdad es que el lavarse los pies unos a otros responde a una práctica cultural de la época. ¿Y por qué hacían esto? Primero, antes, bueno, los viajeros no se trasladaban en auto, se trasladaban a pie. No utilizaban los zapatos o zapatillas que utilizan hoy ustedes, sino que utilizaban sandalias. Las calles no eran pavimentadas, no tenían asfalto, sino eran calles de tierra, polvorientas. Y una persona que tenía que trasladarse a diferentes localidades estaba dispuesta a caminar en el día entre 10 a 20 kilómetros sin dificultad. Eso sí, llegaban con los pies bastante irritados por causa del polvo, la arena, el calor. Y una de las maneras de saber tratar a las personas era lavándoles los pies. Era una acción refrescante que solían hacer los anfitriones cuando venía alguien a su casa. Pero se las hacía un criado. Si tenían algún criado, algún sirviente, decían, lavale los pies, porque venían realmente los pies acalorados, hinchados, probablemente llagados en algunos casos. Pero ¿qué sentido tiene hacerlo ahora? Donde vienen en vehículo, con zapatos, con medias, con talco en los pies, ¿qué necesidad habría de lavarse los pies? Entonces, está claro que la enseñanza de Jesús no es lavar pies, sino amarse unos a otros. Ahora, ¿qué es el transporte cultural? Agarrar la enseñanza de amarse unos a otros y darle la práctica cultural hoy. ¿Cuál sería? ¿Con qué reemplazaríamos la práctica de lavarse los pies los unos a los otros? En ese tiempo era una acción reconfortante porque se trataba de un servicio a otra persona. Si era ayudarla de esa manera, uno se humillaba a lavarle los pies al otro y de esa forma demostraba que realmente lo amaba, lo quería. Jesús hizo eso con sus discípulos. Estaban todos sentados en una mesa y mirándose probablemente unos a otros, estando todos al mismo nivel. Nadie quería humillarse a hacer la tarea degradante de un sirviente, de un criado y de empezar a lavar los pies. Y el Señor Jesús de repente agarra un lebrillo, una toalla y empieza él a lavar los pies. Y le dice, ejemplo le di. Así, le di este ejemplo para que como yo hice, ustedes también hagan. Pero no le estaba diciendo, o no estaba diciendo para la posteridad, que ese era un rito que debíamos conservar hasta el fin de los siglos. Sino le estaba diciendo, ámense unos a otros y encuentren acciones apropiadas que puedan demostrar ese amor. ¿Cuál sería, hermanos, hoy una acción paralela? Dice, bueno, entendí que no hay que lavarse los pies porque qué sentido tiene en pleno siglo XXI hacerlo, pero ¿de qué manera nos demostramos amor los unos a los otros? ¿Con qué acciones? ¿Qué tipo de acciones demostrarían hoy que nos amamos unos a otros? Y el hecho de que no se nos imagine nada puede ser porque no nos estamos amando unos a otros. No puede ser, ¿verdad? El hecho de que uno diga, no sé. La verdad que, para serle honesto, yo tampoco pudiera proponer una práctica específica. Pero sí pudiéramos suponer que hacerse favores. No sé, de cadetería, qué sé yo, por ahí decir, hermano, mira, estoy en el centro, ¿quién necesita que le compre algo, que le lleve algo? De seguro hay muchas maneras de poder reemplazar, pero el desafío nuestro es trazar ese puente desde la enseñanza bíblica de Jesús, dictada en medio de una cultura que ya murió, dejó de existir, y trasladar la enseñanza, ¿sí?, a nuestra cultura actual, con ejemplos actuales sin perder la esencia del mensaje. El mensaje es ámense unos a otros. ¿Cuál sería la práctica? Bueno, transporte cultural es eso, hermanos. Es poder darle a todas las escrituras un vehículo que traiga la sana enseñanza sin que sea corrompida, pero que sea practicada en la cultura actual. El transporte cultural es apropiado cuando tenemos dos niveles de discurso. Si no estoy diciendo doble discurso, sino dos niveles de discurso. Por un lado, el mensaje, ámense unos a otros, y por otro lado, el ejemplo práctico de cómo hacerlo. Está claro que las iglesias son culturales. No es lo mismo una iglesia en Argentina que una iglesia en África. Nosotros podemos estar hoy reunidos así, en este lugar, sentados de esta manera, pero en África el formato o el tipo de reunión puede ser totalmente diferente y en otro contexto. No es lo mismo una iglesia en España que una iglesia en Medio Oriente, en Irak, en Irán, en esos países. Busque conmigo Filipenses 2, capítulo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese sería el mensaje, la esencia de cómo debemos tratarnos unos a otros, cómo debemos servirnos unos a otros, mirando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Bueno, de esta manera encontramos muchos ejemplos en la Biblia que necesitan de un transporte cultural, necesitan de un vehículo que pueda traernos la enseñanza ejemplificada con un ejemplo cultural, pero transformada a otro ejemplo o a otra práctica cultural. Otro ejemplo, el apóstol Pablo escribió en sus cartas que debemos saludarnos con ósculo santo. Sí, según de Corintios 13:12, saludaos unos a otros con ósculo santo, Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, 1 de Tesalonicenses 5:26, y también el apóstol Pedro habla del ósculo de amor o el ósculo fraternal, 1 de Pedro 5:14. ¿Está enseñando la Biblia que debemos saludarnos con un beso obligadamente o que debemos saludarnos de manera afectuosa? En realidad está diciendo que nos saludemos con mucho afecto. Para ese tiempo, la mayor expresión de afecto era saludarse con un beso en la mejilla. Bueno, igual que ahora nosotros. ¿Sí? Que Judas entregó a Jesús con un beso en la mejilla, como tratando de expresar un mayor afecto al Señor Jesús, pero al mismo tiempo lo estaba entregando. Se dice que los etíopes, la mayor demostración de afecto de los etíopes es saludarse con un beso en el cuello. ¿Se lo imaginan los hombres? Menos mal que. Pero esa es su mayor demostración de afecto. Ellos se dice, bueno, salúdense afectuosamente. Ellos lo van a hacer así. Bueno, hay muchos ejemplos, hermanos. Los esquimales se frotan nariz con nariz, también los de Oceanía hacen exactamente lo mismo y se golpean frente con frente. Se dice que en Normandía se saludan con cuatro besos en la mejilla, dos en una mejilla y dos en el otro. En Rusia con tres besos. En fin, así podemos encontrar diferentes prácticas culturales que demuestran afecto. La enseñanza bíblica es salúdense afectuosamente, salúdense afectuosamente, tengan fraternidad. Como cuando ven a una persona o a un pariente que hace mucho que no veían y pueden saludarlo con un cálido abrazo, expresando o demostrando su afecto. En Lucas 14, 27, Jesús dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Debo cargar literalmente una cruz o es simbólico? Bueno, el mensaje es: niéguese a usted mismo, no vivan para sus deseos, sino maten estos deseos del mundo. Y el ejemplo práctico es cargando una cruz para ese tiempo, era la manera de ilustrar esa enseñanza. Era la pena capital más despiadada o más humillante que tenía Roma, pero también a lo largo de la historia existieron otras penas capitales. La horca, la guillotina, más adelante, la silla eléctrica, después la inyección letal. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Mátense a ustedes mismos o maten los deseos en ustedes mismos, ¿sí? De manera humillante. También, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Juan escribió en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, Jesús anduvo con turbante y vestimentas largas. ¿Significa que tenemos que andar así nosotros? Turbantes, vestimentas largas, ¿a eso se refiere? Pablo escribió en Efesios 5:1, sean imitadores de Dios como hijos amados. En Filipenses 3:17 escribió, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ser imitador de Cristo no es ser carpintero, obviamente, sino es vivir en obediencia y santidad. Entonces, hermanos, necesitamos tener una buena hermenéutica al momento de leer la Biblia y tener un buen transporte cultural. La falta de este transporte cultural lleva a las iglesias a plantear modelos o formas culturales traídas del pasado y revividas en el presente. Quiero hacer un balance entre dos cosas. No necesitamos revivir la cultura judía que ya dejó de existir hace miles de años. Tampoco necesitamos adaptarnos a esta cultura. Necesitamos descubrir cuál es la cultura celestial. Porque Dios nos está convirtiendo a nosotros en ciudadanos celestiales. Por lo tanto, nosotros es un hecho que debemos ser contracultura. Pero ser contracultura no significa revivir la cultura del pasado, sino no ser arrastrados por la corriente del mundo. No necesitamos ser sensuales, extravagantes, liberales. No necesitamos nada de lo que el mundo ofrece. Tenemos que vivir en este tiempo con este ritmo de vida laboral de 8 horas, a veces más. En la medida que esas cosas se puedan ir venciendo, es espectacular. Pero no necesitamos establecer una cultura antigua o una cultura pasada. Necesitamos descubrir cuál es la cultura celestial. Y eso solamente va a suceder si es que nosotros vivimos de forma contemporánea con el Dios de la Biblia. Tenemos que creer, hermanos, que Dios sigue tratando y sigue hablando. Jesús dijo puntualmente en el Evangelio de Juan, que sus ovejas oyen su voz y la siguen. Y esto da a entender de manera práctica que Jesús sigue hablando de muchas maneras. Jesús sigue hablando y Jesús sigue tratando con las personas. Jesús sigue convirtiendo en este mismo siglo presente a las personas, pero no la convierte en judíos, no la convierte en nómadas, no la convierte en personas del antiguo Medio Oriente, sino la convierte en cristianos. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la armonía con Dios. ¿De qué manera? Y voy a ser redundante en esto, y es con la oración. Es con la oración, hermanos. Pero con una oración direccionada a conocer a Dios. Es probable que muchos cristianos hayan, o muchos creyentes lleven muchos años, pero muchos años en la vida cristiana, pero no hayan experimentado nunca la conversión. O la hayan experimentado parcialmente, no lo sé. Puede suceder. Pero hermanos, bueno, vivamos en armonía con el Dios de la Biblia. Seamos contemporáneos con el Dios de la Biblia. Tengamos el transporte cultural, no para adaptar la Biblia a la cultura actual. No, 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 no. Sino que el mensaje bíblico que se dictó a lo largo de muchas culturas antiguas sea practicado en esta cultura con ejemplos prácticos actuales. Hay muchas maneras prácticas, ¿sí? No, no necesitamos vivir al ritmo de la moda, no necesitamos vivir en la corriente del mundo. Debemos sí ser recatados en nuestra manera de vivir, ser cuidadosos, sin caer en legalismo y sin caer en liberalismo. ¿Sí? Como cierro con esta cita, búsquela conmigo, 1 Corintios 6:12. Había una gran diferencia entre la iglesia en Jerusalén y la iglesia de los gentiles. La iglesia de los corintios no tenía nada que ver con la iglesia en Éfeso y la iglesia en Éfeso nada que ver con la iglesia en Jerusalén. Eran culturas totalmente diferentes, sin embargo, la práctica del evangelio necesitaba ser llevada con ejemplos en cada contexto cultural. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pues bien, hermanos, nosotros tenemos y vivimos en una cultura presente, con un ritmo de vida, un tipo de vida. Tenemos que encontrar qué cosas realmente son lícitas para el cristianismo de hoy, obviamente que no afecten nuestra relación con Dios, y qué cosas no. Recuerdo haber escuchado en su momento que hasta había algunos que dijeron o llegaron a dar a entender que ir al hospital era pecado porque demostraba falta de fe, que tener una profesión al nivel universitario también era pecaminoso. ¿Qué más? Hubieron algunas declaraciones que llegaron a hacerse, pero dentro de probablemente una falta de transporte cultural. Así que el desafío del creyente, más que establecer un formato, es vivir en armonía con el Dios de la Biblia, ser contemporáneos con el Dios de la Biblia, tener un trato personal con el Dios de la Biblia. Hermanos, la paz del Señor.